Y hoy también en la tarde seguimos recorriendo las instalaciones del Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos, dedicado a la atención psiquiátrica en el Día Mundial de la Salud Mental, que es hoy, en este 10 de octubre. Hemos escuchado a Pablo, que es un residente, también al psicólogo Juan Jesús Muñoz, uno de los profesionales que atienden a los enfermos.
Y tenemos pendiente, Pilar, un paseo por una de las amplias avenidas, porque dentro de Ciempozuelos hay una pequeña ciudad,
es verdad,
que es esta residencia que hemos visitado. Uno de los hermanos de San Juan de Dios nos ha contado una historia muy interesante, muy bonita, sobre cómo nació esa ciudad que hay dentro de Ciempozuelos para las personas que están enfermas, para las personas que sufren una enfermedad mental.
Fernando, hemos venido a hablar con el hermano Calisto Plumet, psicólogo y hermano de San Juan de Dios, en esta institución que es toda una ciudad y que estamos recorriendo esta mañana. La verdad es que esto es impresionante y además con una historia que yo creo que merece la pena resaltar, ¿no?
Bueno, si quieres podemos empezar un poquito.
Calisto, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos la historia, sí, que es una larga historia, ¿no? La de esta.
Bueno, ya son, echar la cuenta y poner la resta, ¿no? 1876 a la fecha que estamos ahora. Son los años que llevamos trabajando en este centro, ¿no? Benito Menni, hermano de San Juan de Dios, italiano, viene a restaurar la orden hospitalaria en España porque con la desamortización desaparece y no quedaba una casa solamente en Sevilla. Viene aquí, intenta hacer una fundación en Aranjuez, pero era muy caro el terreno. Y entonces, bueno, pues me voy aquí, que es más barato, y se vino aquí a Ciempozuelos. Muy bien acogido, vino en el tren y empieza a funcionar en la fecha que os he dicho, 1876. El primer enfermo es ingresado el 1 de mayo de 1977. Justamente un enfermo de aquí, de Ciempozuelos. ¿Por qué hace esta fundación? Porque en el mundo, en el momento actual, en el momento que él llega, el enfermo mental es el enfermo que está tirado. Está abandonado. Con la particularidad que se atiende un poquito al varón, al hombre, sin embargo la mujer, una vez más marginada dentro de lo marginado. Y funda las hermanas hospitalarias aquí en este mismo pueblo, ¿no?
¿Y ahora qué tenemos en este pueblo? Porque esto no es una residencia, esto es un pueblo auténtico.
Esto es un pueblo, ¿no? Pues ahora mismo este centro, que se llamaba en el primer momento manicomio, después Sanatorio San José, ahora se llama Centro San Juan de Dios a partir del 90. Entonces aquí tenemos varias secciones, porque en un primer momento era todo mezclado, porque la salud mental estaba todo englobado, ¿no? Desde el retraso mental, con sus palabras que usaban entonces de esquizofrenia, digo, de oligofrenia, imbécil, etcétera, que ya cambia al retraso mental trabajando con. Entonces tenemos una parte de personas con discapacidad intelectual, otra parte, la más fuerte que siempre ha sido, que es la salud mental, enfermedad mental, y después también relacionado también con la alteración mental, que es la psicogeriatría, ya personas mayores, más otro centro que es un hospital dentro del hospital para atender más las enfermedades somáticas.
¿En total cuántos internos hay ahora?
Internos tiene capacidad este centro para unas 1.070, 1.100 personas.
Por estas calles que estamos paseando estamos viendo a muchas personas que viven aquí. ¿Qué vida hacen aquí estos enfermos?
Una vida muy ordenada, desde la mañana a la noche. De tal forma que tiene, bueno, toda la actividad, como cualquier familia, de alimentación, higiene y todo esto, ¿no? Trabajo en la labor terapia en función de lo que pueden hacer y deben hacer. Y después ya tienen parte de recreación, con el cine, con fútbol, con todo, parte deportiva, el que puede. Porque ahora mismo son, por el deterioro que van teniendo algunos, ya tienen menos posibilidades, tienen las posibilidades de poder hacer cantidad de la actividad de la vida diaria, normal.
Es importante la rutina, imagino, con ese trabajo también del que hablabas.
Sí, porque hay algunos, y de hecho alguno de los tratamientos de las actividades de terapia ocupacional, entonces estos se hacen ya en función de la capacidad que tiene cada uno, y algunos necesitan rutina, otros ya no tanto, ¿no? Cuyo trabajo se le incentiva con un economato que está justamente en el mismo centro de los talleres ocupacionales, donde van a recibir su dinero diario para el gasto.
Sus gastos.
Café, lo que quieran, ya para ello, ¿no? Con un límite. Este incentivo es muy viejo, ya, de hecho en este centro se introdujo a principios de siglo. del siglo pasado, ¿no? Del 1908 hasta el 20, que es cuando ya se...
El que trabaja gana dinero.
El que trabaja gana dinero y se le da dinero, ¿no? Era la moneda de uso interno de este hospital para el gasto que necesitaba en aquel mozo.
Luego tenéis aquí un entorno precioso, unos jardines con sus castañas, sus palmeras, estas tórtolas que suenan de fondo. Supongo que eso también influye, ¿no? Tiene que hacer la vida más humana.
Yo no sé quién es el patrono de la ecología. Me parece que es San Francisco de Asís, ¿no? Pero yo aconsejaría que pusieran a San Juan de Dios. Sitio donde va, aunque sea un desierto, planta un jardín. Porque es lo que yo llamo la terapia ecológica. Es el ambiente, el entorno tiene que ser lo más adecuado para... y normalizado posible para esto, ¿no?
Claro,
y
porque verás, aquí
jardines por todos los lados.
Habrá muchos factores que influyen en que realmente la salud mental de estas personas pues mejore, ¿no? El entorno, los profesionales y la familia. ¿Qué papel juega la familia en todo esto y cómo ayudáis a las familias?
La familia es capital. Yo siempre digo que siempre hablo de la familia y el enfermo, no la familia del enfermo, porque sufre todo lo que lleva consigo la propia enfermedad, la patología que puede surgir, ¿no? Entonces lo que hacemos es, a través de la unión de familias que tenemos instituida aquí, trabajar a nivel global y después, particularmente en cada una de las unidades, se trabaja con las familias directamente para ellos, para que vayan integrando cómo tratar, cómo acompañar, cómo asimilar esta pérdida y este dolor que están sufriendo, que es durísimo, ¿no? Y más cuando ya se cronifica, como es el caso de muchos de los que están aquí, ¿no?
Después de tanto tiempo, la sociedad sigue teniendo miedo, sigue teniendo ciertos prejuicios sobre los enfermos mentales. Aquí en Cienpozuelos están bien acogidos, pero normalmente, bueno, solemos tener cierta prevención hacia ellos. ¿Qué mensaje lanzáis desde aquí hacia esos temores sociales, hacia ese tabú que hay todavía en torno a los enfermos mentales?
La enfermedad mental, aquí procuramos atender a las personas que proceden de la sociedad. Quiere decir que el enfermo mental es de la sociedad, es un producto de la sociedad, ¿no? Entonces, tenemos que ser capaces de no pensar ni que son peligrosos, ni que son agresivos, ni que tiene algunos cuadros, en algunos momentos que sí puede aparecer estas manifestaciones, pero no es el enfermo mental, como a veces se le clasifica desde la sociedad, el peligroso, un criminal, etcétera. No. El criminal es el malo, es el que tenemos que abordar. Y yo pediría a vosotros, a los medios, el no hacer, no centrar la noticia cuando aparece justamente estos casos raros de agresiones y demás, que siempre queremos camuflarlo bajo una enfermedad mental.
O sea que tenemos que superar ese estigma y los medios, por lo que veo, tenemos mucho que hacer
muy,
aquí.
Muy importante, es clave sobre esto.
Gracias, Calisto.
Muy amable.